Alejandra Quindelán es la presidenta de la Asociación Española de Banca, la famosa AEB. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En términos generales, ¿cuál es tu percepción de la situación económica? Esto daría ya para media hora de speech, pero a ver cómo me lo resumes.
Bueno, tengo una suerte enorme de no estar haciendo previsiones económicas en el Servicio de Estudios del Banco Santander, que estuve allí muchos años, o sea, ahora ya no tengo esa responsabilidad. Con lo cual, lo que sé, lo sé porque leo los informes y escucho la radio y os sigo a vosotros también, ¿no? Y la sensación es que efectivamente vamos a ver una desaceleración económica, pero que en España pues tenemos unos vientos favorables que nos ayudan a estar algo mejor, al menos que la media europea, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que ser conscientes de eso. Hemos tenido una buena temporada de turismo y eso nos va a ayudar a por lo menos seguir creciendo este año y tener un cierto crecimiento el año que viene. O sea que todavía yo diría que las cosas se van a complicar, pero no demasiado.
O sea, ¿tú no ves una situación de estancamiento, como están diciendo otros organismos o algunos otros servicios de estudios, y una inflación disparada el año que viene?
La inflación está alta y eso es el principal enemigo a combatir. Ahí sí está clarísimo que lo que tenemos que seguir haciendo es lo que nos han anunciado los bancos centrales, que van a estar subiendo los tipos de interés para combatir la inflación. La inflación es un impuesto enorme a las familias y eso sin duda hay que combatirlo.
Entrando en tu sector directamente, luego seguro que salen más asuntos macro de otro tipo de economía más general. El famoso impuesto de solidaridad, entre comillas, lo llamaron así, el impuesto a la banca. ¿Esto va a repercutir en las cuentas? Y la siguiente derivada, ¿a mí como cliente me va a repercutir?
Pues mira, Ángel, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El impuesto no es el momento de anunciar un impuesto a la banca cuando la banca tiene que estar ahí para apoyar a la economía real en momentos de incertidumbre, ¿no? Como los que estamos viviendo y estamos viendo anunciando ya una desaceleración económica, y efectivamente el papel de la banca va a ser muy importante ahí, como lo fue durante el COVID, ¿no? Dando crédito, etcétera, acompañando a los clientes. Entonces yo diría que ahora mismo un impuesto que es una traba, ¿no? A una barrera más para seguir aportando crédito y acompañando a los clientes, pues no es el momento de anunciar un impuesto a la banca. Y sí, desde luego que son 3.000 millones de impacto en los beneficios, que serán, pues según los cálculos que ha hecho el sector, 50.000 millones menos de crédito. Eso son 235.000 hipotecas medias. O sea que, por supuesto, que se va a notar. Es
bueno,
una pena.
Alejandra, desde el Gobierno piensan, bueno, nos están diciendo los organismos internacionales que hay que retirar dinero del mercado. Si se da menos crédito, pues tampoco pasa nada. Para eso están también los bancos centrales, que están subiendo los tipos de interés, ¿no? O sea, hacéis un esfuerzo, es verdad, habéis ganado mucho dinero los bancos, y además, bueno, pues si se retira dinero del mercado, fíjate tú qué bien, les ayudáis a hacer el trabajo.
Pero ¿sabes lo que pasa con este impuesto, Pilar? Que es un impuesto al sector, ¿no? Un impuesto donde nos están estigmatizando y señalando como que tenemos que...
los malos.
Efectivamente, los malos. Entonces yo te diría que eso es lo peor de este impuesto, ¿no? Al final es el tono un poco de enfrentamiento, de que tenemos que asumir una serie de cuestiones que la verdad que entendemos que no es nuestra responsabilidad asumir en este momento, porque lo que tenemos que hacer es acompañar a los clientes. Lo que nosotros hacemos siempre y seguiremos haciendo siempre es acompañar a los clientes, y en momentos de dificultad más todavía, ¿no? Entonces este impuesto pensamos que es contraproducente, la verdad, que lo va a quitar crédito, va a quitar PIB y va a quitar empleo.
Aparte de los cálculos que habéis hecho, aparte de los cálculos que hace el Gobierno, aparte de que igual lo dejan permanente, veremos qué hace el siguiente gobierno. ¿Lo peor es la opinión pública? ¿Lo peor es que os estigmatiza como los malos de la película?
Yo creo que eso no es nada necesario ahora mismo en este país. Tenemos que trabajar todos juntos para resolver los problemas que puedan enfrentar las familias y las empresas en el contexto que viene, y ahí tenemos que estar todos aportando soluciones, ¿no? Y no señalando y no apuntando a sectores.
Sí, pero es verdad, Alejandra, que ha habido un ataque directo a la reputación de dos sectores muy claros, ¿no? El sector energético y el sector bancario, en algunos casos incluso dando nombres de presidentes y de ejecutivos de estas entidades o de estas compañías. ¿Vosotros qué relación tenéis con el Gobierno? ¿Hablan con vosotros? ¿Os preguntan? ¿Valoran junto con vosotros el impacto que puede tener las declaraciones, las medidas? ¿No? Porque a veces nos parece como improvisado.
Una cosa es verdad, y permíteme la postilla, una cosa es el politiqueo ante los medios, y luego por detrás, ¿cómo son?
Nosotros tenemos una relación, la verdad, que con el Ministerio de Economía, por ejemplo, continua, permanente, te diría que casi a diario estamos en contacto por distintas cuestiones, ¿no?, que además son importantes para el país también. Estamos trabajando muy intensamente en el tema de la España vaciada, de la España rural y cómo dar solución a esa situación, que no solo es un problema de los bancos, vamos, es un problema de general, ¿no?, y un reto que tenemos, yo creo, como sociedad, ¿no?, afrontar. Pero los bancos llevamos tiempo trabajando como sector en soluciones que estamos coordinando y colaborando, desde luego, con el
Ministerio. Pero cuando van a poneros el impuesto, ¿os avisan?
No nos avisaron, Pilar. No nos avisaron.
Qué bien os lleváis.
Una relación muy fluida, pero no para las cosas importantes, ¿no?
Hablamos después sobre el impacto que puede tener y, por supuesto, analizamos las consecuencias y le hicimos ver al gobierno cuál era nuestra posición, eso sin duda, y lo hemos hecho además en múltiples ocasiones desde entonces, ¿no?
Si comparáis la competitividad con los bancos europeos, un impuesto como este, aparte de los titulares en toda la prensa, ¿tenéis mucha desventaja? ¿Esto cómo os afecta?
Pues mira, yo la
Porque
verdad
hay
que...
inversores tengo... internacionales.
Exacto, sí, eso es otro impacto que tiene el impuesto, sin duda, que es el impacto en la confianza y en la seguridad jurídica, ¿no? Y eso también lo hemos dicho y lo hemos notado. O sea, el impacto que tuvo en las cotizaciones de nuestras entidades el día que se anunció fue brutal, o sea, fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que...
O sea, el impacto fue brutal, la caída fue espectacular. Y si tú te mides con bancos y con entidades financieras similares en el resto de Europa, ¿os dicen algo? ¿No?
Mira, yo he estado, desde que asumí la presidencia de la AEB, en Frankfurt, he estado en Bruselas, he estado en Praga, en reuniones de la industria, también con distintos reguladores y supervisores, etcétera, y ahí les extrañaba esta idea del impuesto a la banca en España. Nos decían, es que en realidad lo que tenemos que hacer es apoyar, que la banca ahora mismo esté fuerte para poder apoyar a las familias y a las empresas. Y les extrañaba mucho, en general, en mis conversaciones que he tenido con mucha gente, la idea de poner ahora un impuesto a los bancos en España. Hay otras soluciones, hay otras medidas y, como tú has dicho y estamos diciendo, el mercado lo tiene claro, que esta no es la forma de que la banca pueda ayudar más a la economía, que es lo que tiene que hacer ahora.
Estoy pensando en nuestros oyentes. Y deben decir, está ahí la presidenta de la Asociación Española de Banca, de la AEB, que están hablando de bancos, de lo suyo, de los impuestos. Pero antes de pasada, Alejandra, has mencionado un capítulo que parece muy interesante, el tema del desarrollo rural, el tema de la España vaciada. Me voy a otro matiz. Los mayores, la que se montó, y con razón, yo como cliente y como yerno de un señor muy mayor, con el tema de los mayores. ¿Eso se está solucionando? ¿Os lo habéis tomado en serio?
Absolutamente, Ángel. Nos lo hemos tomado muy en serio porque esto es una prioridad del país, ¿no? Tener en cuenta a los mayores. Y ahí publicamos unos datos hace unas semanas que no sé si pudisteis ver, pero demostramos cómo el sector, el 81% de nuestras oficinas han extendido los horarios de atención a los mayores y ahí hay 6 millones de mayores de 65 años que han acudido, ¿no? Han aprovechado esta extensión de horarios. El sector recibe 1,6 millones de llamadas también en este periodo de mayores de 65 y se les ha atendido de manera personalizada y no por una máquina sino por un humano, que es lo que nos estaban pidiendo. Entonces yo creo que hemos adaptado los cajeros y el lenguaje de cajeros y el tamaño de letra y todo eso para asegurar que lo facilitamos, ¿no?, las gestiones a los mayores. Así que ahí se está tomando absolutamente en serio, es una prioridad del sector y seguiremos mejorando y publicando datos a futuro porque esto, pues como te digo, no para aquí, ¿no? Tenemos que seguir.
Mañana creo que tenéis reunión con Calviño, ¿no?, para hablar del tema este de la España rural. ¿Y vais a escuchar o vais a proponer?
Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, Pilar. Esto es una cuestión, trabajo de meses, como te decía antes, muy coordinado entre las entidades y entre las asociaciones del sector, por cierto, también con CECA y con UNAC, con las cooperativas de crédito y con la asociación CECA, que es la de las antiguas cajas, trabajando juntos en esto con el Ministerio también, en una hoja de ruta que nos permita dar solución a los municipios que hemos identificado que hoy no tienen presencia física de entidades financieras. Antes de verano publicamos un informe que encargamos al IBI, al Instituto Valenciano de Investigación Económica, donde ya medíamos un poco cuántos municipios hay hoy sin presencia física, ¿no?, de entidades financieras. Pues mira, son unos 1000 y pico municipios, 1,4% de la población no tiene hoy acceso en su municipio a presencia física de oficinas. De oficinas o de otro tipo de presencia física, porque sabes que hoy en día no solamente son oficinas, o sea que un día en los cajeros automáticos puedes hacer un montón de gestiones, tenemos agentes también, hay ofibuses, hay autobuses que pasan por los pueblos. Y bueno, la idea es reforzar esos servicios y asegurarnos que en estos municipios que hoy no tienen un punto físico de presencia de entidades, pues que lo tengan, ¿eh? Y entonces, bueno, estamos efectivamente, mañana tenemos una reunión con la vicepresidenta para ya cerrar definitivamente este acuerdo, y es un momento pues del que nos sentimos muy orgullosos, porque han sido meses de trabajo y de trabajo conjunto y muy bien coordinado.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. El precio del dinero está en el 1,25. Todo pinta que va a seguir subiendo. ¿Cuál es la previsión?
Pues mira, como te decía antes, tengo la suerte de no tener que hacer previsiones, pero escucho lo que nos dicen. El gobernador del Banco de España y el Banco Central Europeo nos dijo hace poco, ¿no?, que van a llegar al 2,5 más o menos. Pues bueno,
¿pero crees?
Bueno, y es que estamos en un momento tan incierto, Ángel, que puede pasar cualquier cosa de aquí a ahí. Todo depende de la guerra, del precio de la energía, en fin, de cómo vaya la inflación, ¿no? Y yo creo que aquí, pues todo es posible. Dicho eso, en un escenario en el que los tipos suben a 2,5, pues son tipos que hemos visto no hace mucho. O sea, te quiero decir que lo raro ha sido que hemos pasado 8 años de tipos de interés o muy bajos o incluso negativos. Eso sí que ha sido raro, eso sí que ha sido excepcional. Y ahí, oye, las cuotas, las hipotecas bajaron mucho y ahora, pues efectivamente, van a empezar a subir. Y nos tenemos que preocupar mucho de los vulnerables, de aquellos hogares que pues pueden tener problemas para afrontar esta subida de cuotas, pero en eso estamos también. La banca siempre está con sus clientes, siempre acompañada a sus clientes, y ahí vamos a seguir.
¿Y en qué estáis? Porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando. Primero, ¿qué hago? ¿Tengo una hipoteca a tipo variable, la cambio a fijo? Sí, no, que me recomienda la presidenta de la AEB. Segundo, se ponen las cosas muy mal y no puedo pagar. ¿Qué va a pasar con los desahucios? Porque en la otra crisis también eso fue una fuente de críticas importantes al sector, ¿no?
Mira, yo no te puedo hacer recomendaciones, la verdad, pero lo que sí es verdad que todo es posible hoy, porque como sabéis, con la nueva ley hipotecaria, el tema de cambiar de hipoteca o cambiar de banco o cambiar de tipo de interés variable a fijo, todo es posible, y con menos comisiones a lo mejor y costes de lo que era en el pasado. Lo que también es verdad es que las condiciones son nuevas, porque los tipos de interés están subiendo y eso se va a reflejar en las nuevas condiciones que te ofrezca la entidad, ¿no? Entonces, aquellas familias vulnerables que puedan tener problemas para hacer frente a la subida de los tipos, yo creo que hay que ir a la entidad y hablarlo con su entidad. Las entidades están todos los días, a diario, hablando con clientes y dándoles solución a sus problemas, porque al final el primer interesado en que los clientes puedan pagar sus deudas son las entidades financieras. Y luego también lo que es importante tener en cuenta es que la situación ha cambiado mucho de la última crisis, ¿no? En la última crisis teníamos una recesión, teníamos una caída muy fuerte del empleo y de los precios de las casas, teníamos unos niveles de endeudamiento altísimos, y eso no es la situación hoy. Hoy la situación es una situación en la que la economía sigue creciendo, quizás se vaya desacelerando, como hablábamos al principio. Es una situación en la que los precios de las casas han estado subiendo en los últimos años y donde los niveles de endeudamiento han caído mucho para las familias y también para las empresas. Con lo cual, yo creo que la situación de partida es muy distinta y que los bancos, desde luego, tenemos los mecanismos, ¿no?, para resolver esos problemas en el día a día de la relación con los clientes. Y también un código de buenas prácticas, perdona, en el caso de los vulnerables.
Comentabas, Alejandra, te referías a la crisis anterior. Aquella crisis anterior, corrígeme si me equivoco, te pilló en el otro despacho. Las entidades financieras en general teníais una crisis de solvencia brutal. Y eso, en gran medida, provocó los rescates y otras muchas medidas. ¿Ahora cómo estáis?
Pues mira, primero aclarar que la crisis anterior, en realidad las que tuvieron un problema de solvencia fueron una serie de entidades con mucha injerencia política que estaban mal gestionadas y que tuvieron una sobreexposición al sector inmobiliario.
Sí, pero al final
afectó
a todo el sistema, ese era el
problema. Final afectó a todo el sistema, efectivamente. Y de hecho, las entidades sólidas que siguen hoy en el centro del sistema financiero, pues ayudaron y aportaron a resolver esa situación. De hecho, hoy las entidades privadas aportaron 23.000 millones al Fondo de Garantía depósitos y 2.600 millones a Sareb, al banco malo. O sea, que aportaron parte de esa factura, la aportaron los bancos buenos, ¿no? Los bancos sanos, quiero decir. Uh-huh. Entonces, esa situación, pues no, vamos, es que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. Hoy los niveles de solvencia son muy altos, todo el mundo, vamos, en Frankfurt, en Bruselas, admiran la situación del sector, que ha hecho una reestructuración importante y que tiene niveles de solvencia muy altos y que está muy, y además que es muy competitivo, es muy digital. Sabes que nuestros bancos son, vamos, es que están muy digitalizados y están haciendo muchas soluciones muy buenas para los clientes, como el Bizum, etcétera. O sea, tenemos un sector financiero del que tenemos que estar orgullosos y, de hecho, en Europa no paran de decírnoslo, así que estamos muy bien posicionados.
La última, Pilar.
Una mujer al frente de la banca, décadas, mira que yo llevo haciendo información financiera 25 años, ¿no? David, que andas por ahí.
Empezaste con 4.
Con David, sí. Siempre hombres, la primera mujer al frente de la AEB. ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad es que me siento fenomenal. Es un lujo poder liderar esta asociación que tiene gente buenísima y representar a un sector que, como te digo, yo creo que es que estoy orgullosísima de los bancos que tenemos porque no paran de decírmelo, ¿no? Y los he podido conocer ahora en estos meses y tenemos unos bancos y unos banqueros que, bueno, en fin, que tienen todo para ser los mejores de Europa y los mejores del mundo. Y yo te diría que ahí estamos, compitiendo con los mejores. Nuestros banqueros son los mejores.
Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca, la AEB. Gracias por venir al estudio de La Linterna. Y me permites una postilla.
Claro.
Durante muchos años he tenido la suerte de trabajar y de entrevistar a muchos directivos y presidentes de la AEB. He tenido muy buenos amigos en esa casa. Y cuando llegues mañana al despacho, le das un abrazo a un tal David, que es un tío, un maestro de esta profesional que admiro mucho. ¿Vale?
Sí, señor. Un lujo contar con David en nuestra asociación.
Gracias, Alejandra.
A vosotros.
Chao.